Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UJED Alma Mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy me acompaña nuevamente ya un conocido, el doctor Jesús García Pereira. Él es catedrático e investigador de la que llamábamos el ITA, que ahora es el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana.
Valle del Guadiana.
Así es, ¿verdad? Déjela un poquito más cerca.
Sí.
Un poquito lejos. Pues bienvenido, doctor, una vez más.
Gracias.
Una vez más a este pequeño espacio.
Gracias, doctora. La verdad es un gusto estar de nuevo otra vez en su programa. Agradecerle al señor rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango y a usted por la oportunidad que nos dan de platicar con los radioescuchas y de tratar un tema muy específico.
Lo interrumpo antes. Comentarles que el doctor por aquí trae unos ejemplares que nos va a hacer favor de regalar para la persona que nos mande un mensaje o nos pregunte algo en Facebook. ¿Qué prefiere, doctor?
Pues que lo haga, yo creo que lo hagan en Facebook.
Un comentario.
Si me hacen un comentario en el Facebook y que le den los datos pertinentes, pues yo creo que para que puedan pasar aquí a este lugar por sus ejemplares. Son cuatro libros los que traigo ahorita para los radioescuchas que van a estar pendientes sobre el programa.
Y que nos pongan por ahí un mensajito en el programa.
Claro. Que hablen bien del programa también.
No, ¿verdad? No, que nos pregunten de lo que vamos a hablar.
Bueno, muy bien.
Doctor, bueno, pues por aquí lo que nos va a hablar el doctor es del control biológico del tizón del fuego en los árboles de manzano en el municipio de Canatlán, Durango, de donde es su servidora, orgullosamente de allá de Canatlán.
Sí, doctora, gracias. Buenas tardes. Mire, pues su servidor, Jesús García Pereira, soy doctor en ciencias agrícolas, 43 años de servicio en el Instituto Tecnológico Valle del Guadiana y nos hemos dedicado a transferir tecnología con los productores a través de un cuerpo académico en control biológico registrado ante la Secretaría de Educación Pública y ante entes internacionales, porque manejamos una red también internacional con varios países de Sudamérica, principalmente Colombia y Chile. Porque son, sobre todo Chile, que también pues es una entidad productora de manzano y ahorita ellos están saliendo o van a entrar a la etapa de invierno, ya están por tener su primavera y el verano. Entonces, pues también es un país muy productor de manzana. Decirles a nuestros amigos productores de la región de Canatlán y Nuevo Ideal que hemos estado trabajando muy fuerte desde el año 2013 hasta la fecha, tratando de resolver un problema añejo que se ha presentado en la superficie de la región manzanera, que aproximadamente pues se ha manifestado en casi las 13.000 hectáreas, que es lo que comprende la zona de Nuevo Ideal y la zona de Canatlán, en la región frutícola de Durango. Pues no nada más es la manzana, también es la pera, el membrillo acá en la región de Nombre de Dios, son pomáceas que tienen algo en común. Son susceptibles del ataque de varios insectos, bacterias, virus, que están mermando la producción y que están haciendo que muchos de los productores de manzano tradicionales, pues al ver que no hay una alternativa de solución para un problema añejo, que ahorita lo voy a mencionar, están buscando otras alternativas, desmontando sus huertas para poder sembrar pues maíz y frijol, y que la verdad pues da tristeza porque pues esa región tiene las condiciones climáticas, edáficas, y tiene sobre todo una cosa muy importante, es un lugar estratégico para la fruticultura. En el año 2017-18 obtuvimos por ahí un recurso muy importante, la antigua Zagarpa, hoy SADER, a través de un fondo sectorial de apoyo para escuelas de campo y para apoyar a los productores, escuela-empresa, el cual nos permitió a nosotros iniciar los trabajos. Primeramente, pues detectar cuáles productores pudieran trabajar con el equipo de trabajo del Tecnológico Valle del Guadiana y ver la manera de cómo pues ellos también se insertaban y hacían suyo el proyecto. Afortunadamente encontramos eco en la región de Canatlán y de Nuevo Ideal. La gente es muy buena, muy participativa. Hay personas con mucha experiencia. Hay gente que tiene un gran conocimiento de lo que son sus huertas, de lo que es el arbolado, los problemas que se generan por la falta de incentivos económicos y por muchas situaciones, pues que le diría yo, vienen a dar con un problema añejo. Comentarle que en el año 1979 la producción en la región manzanera se producían aproximadamente 4 millones de rejas de cuatro diferentes tipos, variedades de manzana. La variedad Gala, que fue introducida en 1965, tiene su lugar de origen en Nueva Zelanda y es una cruza genética de una línea Orange y Golden Delicious. Se introdujo también la Granny Smith, que fue introducida en 1968, su origen es de Australia y podemos considerarla como una manzana silvestre. La Red Delicious, introducida en 1874, su lugar de origen es Perú. Muchas de esas fueron traídas a través de los españoles, sobre todo la Red Delicious, y algunas otras que fueron traídas porque encontraron las condiciones propicias para que se pudieran establecer en esa región frutícola. Y la Golden Delicious, que en el año de 1914 fue introducida también en México y su lugar de origen es Virginia Occidental. Comentarle que pues en México Durango ocupa un lugar muy importante en la producción frutícola, aun cuando la baja de las, le digo, de las 4 millones de rejas que se producían en el año 1979 y que para el año 2017 estamos hablando de una reducción a 1 millón de rejas y vamos para abajo. De 11.500 de las 12.500 hectáreas que sembraron, que estaban pues con los árboles de manzano, aproximadamente pues ya estábamos al 40%. Estamos hablando de 5.000 hectáreas y muchas huertas que si la gente pasa por la región de Canatlán, Santa Lucía, hasta la parte nubidal, pues muchas huertas ya están siendo devastadas y están ocupándose por otro tipo de cultivos pues perennes o anuales, ¿verdad? El problema aquí se origina, son varios factores por los cuales este problema, muchos se lo achacan a que trajeron algunas variedades por acá del lado de Seucotemo, Chihuahua, donde ya había presencia de una bacteria que es la que está causando un problema muy fuerte y que comúnmente se llama el tizón del fuego. Es un tizón del fuego que hace que el arbolado se vea como carbón. Cuando entra en el árbol se vea como carbón, de ahí se disemina por todo el árbol, por la flor, se penetra en el fruto, lo pudre, lo seca y el arbolado en un tiempo pues muy corto puede perder su vida productiva. Entonces, pues los productores han buscado alternativas propias para poder resolver ese problema y han utilizado pues aceites vegetales a base de orégano, de canela, de tomillo y algunos bactericidas sintéticos a base de agrimicín y algunas otras cosas, terramicinas, ampicilinas, pues que la verdad de las cosas están haciendo más resistente, están haciendo que la bacteria esta se prolongue, tenga más periodo de vida y tenga una vida más fuerte. Vamos a ir, decimos en el término común, se hace más virulenta la bacteria. Creo que los productores de Canatlán, si están escuchando este programa de radio, se darán cuenta que son muchos factores los que han permitido que esta bacteria se haya diseminado y que el tizón del fuego ahorita sea un problema bastante fuerte. Yo voy a mencionar algunos muy sencillos, pero que no son los únicos, puede haber otros. El primero es la falta de los sistemas de tecnología de riego. Creo que en la parte saliendo de Canatlán, para la parte de Nuevo Ideal, pues ahí sí hay agua, pero en la parte de la entrada de Santa Lucía, los problemas de agua son bastante fuertes. Para que el agua pueda trasladarse de aquel lugar hasta acá por los métodos tradicionales, a través de tuberías, pues la gente no tiene la suficiente agua para poderle dar la cantidad de riegos que el árbol necesita. Entonces, pues ahí yo creo que se tiene que entrar a través de la empresa Caboraca, ver la manera de que se implementen los sistemas de riego presurizados y que el productor pueda tener acceso a ese tipo de tecnologías. Otro problema muy fuerte, pues lo estamos viendo en el cambio climático. Las horas frío acumuladas no permiten que en cierto tipo de manzanos, sobre todo el tipo de licios, puedan tener la suficiente floración o la suficiente capacidad para que pueda tenerse una fructificación completa. Una buena cantidad de horas frío que el árbol puede acumular, estamos hablando de los 4 a los 9 grados centígrados. Más abajo es helada y la helada pues le perjudica. Más arriba es un problema de sobrecalentamiento que puede traer problemas de floración. Otro problema también que nosotros detectamos es la presencia de heladas tardías. Ha habido años en que en las temporadas de marzo y de abril se presentan heladas cuando el árbol está en flor, y esto definitivamente pues hace que el árbol pierda la mayor parte de la flor. Creo que aquí también hace falta la asistencia técnica por parte de los técnicos de la SADER, porque como en el frijol, cuando hay problemas de heladas o que va a haber problemas de heladas o que va a haber problemas de sobrecalentamiento o problemas de sequía, nosotros utilizamos bioestimulantes biológicos, y creo que el ácido gibrélico que nosotros estamos produciendo en el Tecnológico Valle del Guadiana a partir de un hongo que se llama Trichoderma harsianum por medio de biotecnología, pues nos está permitiendo también que podamos a los productores pequeños en pequeña escala, pero que posteriormente vamos a escalar a escala comercial. Otro problema son los granizos. No todos los productores tienen recursos para poner malla antigranizo, y eso afecta muchísimas localidades, sobre todo a los productores de Carranza, que son muy susceptibles a esa localidad para la presencia de granizo. Y hay ocasiones también en que las temperaturas altas, por el rango de producción de la misma manzana, pues temperaturas arriba de 30 grados centígrados en la etapa de floración, pues hace que aumente el riesgo de la presencia de la bacteria que se llama Erwinia mellifera, que ahorita voy a decir qué es esa bacteria y el daño que causa en el arbolado. Se presenta escasa brotación de yemas florales. ¿Por qué? Porque los compensadores de frío que se utilizan de manera sintética, los aceites invernales que se están empleando, pues ya no están dando los resultados que se quisieran requerir, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nosotros estamos utilizando un aceite biológico, que es el aceite derivado de la zaradita índica, que es llamado comúnmente aceite de neem, que nos ha dado buen resultado a nosotros, como una parafina, como un protector para cierto tipo de insectos y para cierto tipo de enfermedades que se puedan presentar. Entonces, reducido amarre de fruto, escasa brotación de yemas florales y la acumulación de los fríos no están permitiendo pues que el productor le ayude muchísimo para poder tener una producción sustentable y que pueda hacer esto también benévolo para los productores, ¿no? Comentarle, doctora, a grandes rasgos, ¿qué es la bacteria? Mire, nosotros utilizamos unas trampas primeramente. Después de un diagnóstico participativo que hicimos con los productores, les hicimos conocer el programa, el plan de trabajo, y lo primero que hicimos fue hacer un trampeo. Utilizamos dos tipos de trampa, trampa tipo ala y trampa tipo delta, para poder nosotros identificar qué tipo de insectos son los que están dañando el arbolado. La segunda, nosotros con el apoyo de los productores hicimos un muestreo, un diagnóstico en el suelo, en el árbol y en los frutos, para ver cuáles eran los causales de la presencia de la secadera de la fruta y de la pudrición de la fruta. Y por último, nosotros utilizamos en el laboratorio, por medio de biotecnología, algunas cepas biológicas que en base a la literatura habían sido probadas en otros países y que algunas habían sido utilizadas para otro tipo de cosas. Por ejemplo, en UNAM nos prestaron nosotros unas cepas de Streptomyces coliformes y Streptomyces venezolae que nos fueron muy útiles para poder probar si podíamos hacer la reducción de esa enfermedad. Entonces, una vez que nosotros hicimos el diagnóstico participativo, pues tomamos las muestras del suelo, tomamos las muestras de la corteza del arbolado, tomamos las muestras también de las flores y para ver cómo es que estaba penetrando esa bacteria, porque pues nos tenía inquietos, no sabíamos por dónde estaba penetrando esa bacteria. Entonces nosotros pues estábamos ante un enemigo que sabíamos que ahí estaba, pero no sabíamos quién era. Entonces sabíamos del daño, pero no sabíamos dónde se hospedaba. Por ejemplo, para decirle, en el membrillo hay una plaga que se llama Cydia pomonella. Es un díptero, Cydia pomonella. Ese inverna en los árboles, pero en los árboles de fresno, en los árboles aledaños, que están a un lado de las huertas de membrillo, y cuando están las condiciones, pues ahí sale y ataca directamente. Y aquí, pues en el caso del manzano, estamos viendo que pues la cosa no era por ahí, ¿no? Entonces, pues pusimos las trampas tipo ala, tipo delta, hicimos un muestreo completo y nos dimos con la sorpresa de que había huertas pues que estaban totalmente infestadas de ese díptero, Cydia pomonella. Dijimos, bueno, ya sabemos qué es lo que le está haciendo el daño. Cydia pomonella, ¿sí? O mosca de la fruta o palomilla de la fruta, como lo llaman ellos comúnmente. Y luego, posteriormente, con los estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, de la carrera de Biología con especialidad en Biotecnología, pues nos los llevamos a campo y fuimos a muestrear el suelo, fuimos a muestrear lo que le comenté, todas las partes del arbolado. Y aquí lo importante es ver, bueno, y ahora ya tenemos aquí el material biológico. ¿Cómo lo vamos a reproducir? ¿Qué tipo de agar es el específico? ¿Cómo van a hacer las siembras? ¿Qué es lo que da mejor resultado? Y tuvimos que meternos a la literatura. Le quiero comentar que utilizamos nosotros diferentes tipos de agares, desde agar nutritivo, agar destroza papa, y no nos dio resultado. Hasta que finalmente, pues ahí preguntándole a una persona, a un doctor de la UNAM, nos comentó que el agar específico para esa bacteria era el quimbe agar, pero el quimbe agar pues no había en México, tuvimos que mandarlo a pedir a Estados Unidos con un costo muy elevado. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos, pues había que ver toda la morfología y las características de esa bacteria, poderla analizar, o sea, qué vivía, cómo vive, cómo come, cómo se desarrolla, con quién se junta, a qué horas amanece, a qué horas anochece, cuál es su principal daño, sí, dónde se aloja, dónde se hospeda, para poder nosotros tomar unas medidas específicas. Primeramente, como le digo, hay que conocer al enemigo, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta nosotros que una vez que hicimos todos los estudios pertinentes, nos dimos cuenta de que la bacteria está en el suelo. De ahí en el suelo migra por diferentes maneras, por esporulación, a las partes de la flor y la otra, pues acarreada en el agua de riego. Cuando la humedad es propicia, estamos hablando de una humedad del 40-50%, que es cuando el productor empieza los primeros riegos, y entonces la bacteria empieza a migrar del suelo hacia las partes de arriba porque busca su alimento. Si el alimento no lo encuentra en el suelo, esa bacteria se alimenta de materia orgánica. Y si la materia orgánica no está en el suelo, pues va a buscar la manera de agarrarla en el arbolado. Y es lo que está haciendo. Si los suelos son pobres, si el productor no le mete fertilización orgánica o fertilización química, pues definitivamente esa bacteria va a buscar cómo alimentarse de la materia orgánica del arbolado. Y es lo que está haciendo. Cuando las temperaturas empiezan en el umbral, sobre todo ahorita en el mes finales de marzo, principios de abril, a bajar y a subir, la bacteria empieza a trabajar y empieza a migrar del suelo al arbolado. Empiezan las primeras flores, doctora, y ahí se meten las flores y empieza a irse hasta la parte central, sí, hasta el óvulo, y ahí empieza a hacer su trabajo y ahí permanece.
¿Y es resistente?
Es muy resistente.
A temperaturas
y todo lo demás. Y ahí le digo, los bactericidas como el agrimicín y todos los que se utilizan para poder contrarrestar los efectos de esa bacteria, pues son externos. Y en la parte interna, pues es muy difícil que entre ese tipo de bactericidas hacia la parte interna de la flor.
Doctor, lo interrumpo por aquí. Nos hace una pregunta el señor Rafael Soto. Dice, ¿dónde puede conseguir trampas para la palomilla?
En Feromis de México, sobre todo en Culiacán, con todo gusto, si me marca a mi número de teléfono celular, que ahorita lo voy a dar.
Sí.
Lo puedo dar, es el 618-131-0020. Feromis de México tiene ahí su sede en Culiacán. Incluso comentarle que esa empresa es de un duranguense de la Villa, Nombre de Dios. Es un egresado del Instituto Tecnológico antes agropecuario, las primeras generaciones. Él es una persona exitosa y tiene las trampas tipo ala y tipo delta, y sobre todo pues las tiene a un precio accesible. Creo que yo la trampa me salía ya con el alambre y ya para montaje en menos de $2 cada una de ellas. Uh-huh. Entonces no es un precio alto. Ahí lo que es caro es el atrayente, es la feromona. La feromona, el tubito de feromona anda como en 5 o 6 pesos más o menos por trampa. Entonces calcúlele más o menos ahí un promedio de unas 30 trampas por hectárea. Estamos hablando de unos $200 más o menos para utilizar el trampeo biológico y darse cuenta qué tipo de el daño que está haciendo esa palomilla, lo que viene siendo Cidia pomonella. Entonces, doctora, pues comentarle, ¿verdad?, de que los productores, una vez que ellos hicieron el trabajo, ellos hacen su trabajo, el productor hace su trabajo. El productor poda, el productor sella las heridas, utiliza las herramientas, desinfecta. Nosotros nos tocó ver cómo el productor, después de ese daño, toma las medidas pertinentes y está viendo la manera de cómo reducir el daño en sus cultivos, sobre todo en las plantaciones de manzano. Dentro de lo que nosotros, una vez que hicimos el diagnóstico participativo y aislamos la bacteria, pues ahora viene la segunda parte, la parte biotecnológica, la parte del estudio biológico, cómo utilizar biológicos compatibles con el ambiente. Biológico que no causara daño, alterno a las abejas, porque las abejas, pues ahí la gente tiene la creencia que son, aunque son insectos, tienen la creencia que son los responsables de pasar la bacteria de una flor a otra. Y no, sí son parte, pero no. El problema que nosotros encontramos ahí muy fuerte es que muchos productores tienen compostas, tienen producción de lixiviados, de lombrices y todo eso, no tienen las debidas precauciones y le ponen estiércol de diferentes índoles y se crean muchas moscas. Y nosotros encontramos que el 60-70% del problema de la proliferación de la bacteria, del paso de una flor a otra, era originado por las moscas. Entonces les dijimos, ¿saben qué? Lo primero que tenemos que hacer, cierren sus compostarios o háganlos fuera de aquí de la huerta, pero no los tengan cerquitas de donde está el área reproductiva, el área de los arbolados. Creo que esa medida les va a ayudar muchísimo para que la bacteria no se disemine. La segunda y muy importante también fue comentarles a ellos los riegos. Le comentaba ahorita, la bacteria entre el 60 al 70% de humedad y más arriba, pues tiende a entrar en la parte de la flor. Entonces nosotros les dijimos, bueno, la primera, si van a regar, no fertilicen. Pues la fuente de nitrógeno, la fuente de carbono, las fuentes alternas, pues son el alimento para la bacteria. La bacteria se alimenta de una fuente de carbono y de una fuente de nitrógeno. Y si las condiciones son propicias, pues esta le estamos dando el alimento. Entonces nosotros les dijimos, es necesario que ustedes no fertilicen, cuando menos en la etapa de floración, o lo hagan antes o lo hagan después, ya cuando la flor cumplió su cometido. Creo que esas simples observaciones fueron muy importantes. Hay productores ahí muy, muy exitosos, como el doctor Ramón Delgado Campos, que tiene una huerta modelo, yo lo podría decir, árboles semienanos de no muy altos, con una variedad que se llama GNV41, que es muy resistente a la bacteria de Erwinia amilobora. Otros productores, como el ingeniero Alfonso García, del cual estuvimos en su huerta, pues nosotros vemos el trabajo que ellos hacen de una manera muy sustantiva y que les ha permitido trabajar ellos para poder reducir también muchos de los efectos que se están teniendo ahí en las huertas. Otros productores como Jorge Alberto Rojas García, don Jaime Ruiz Canán, Héctor Huerta, que pues lamentablemente se nos adelantó en el camino, José Ascensión Reyes, don Carlitos Jurado también, a quien le mando un saludo desde aquí hasta la parte de ahí entrando a la región de Santa Lucía, donde tiene su huerta, pero que es una persona pues que trabaja mucho, a pesar de la edad que tiene, trabaja su huerta todavía, y ahí anda el pendiente, y creo que lo está haciendo pues con mucho cariño, y sobre todo porque le gusta la fruticultura. Es lo que le digo, muchos fruticultores viejos, voy a decir viejos de edad, pero ya de muchos años de tradición.
Y de experiencia.
Y de experiencia, son muy, muy resilientes, o no quieren ellos desmontar sus huertas, siguen trabajando aún y siguen buscando las alternativas para que esto pueda dar bueno.
Para seguir teniendo huertas de manzana en Canatlán.
Huertas de manzana, nos da tristeza. Pues fíjese, yo a veces reniego mucho porque pues ahí en la casa a veces llegan manzanas de Washington, manzanas pues que no se comparan en sabor a las que tiene Canatlán por la cantidad de unidades de calor que ahí se genera. Que también es otro factor que nosotros medimos, el requerimiento de unidades de calor en todo el ciclo de la producción de la manzana, para ver exactamente dónde podíamos nosotros aplicar los fertilizantes biológicos para que la fruta siguiera teniendo su calidad y su sabor, que es lo que la distingue en todas partes del mundo.
Así es. ¿Verdad? Sí, no hay la manzana de Canatlán, pues nos comentan la gente de fuera que tiene un sabor muy diferente a cualquier otro tipo de manzanas.
Entonces, pues son diversos factores. Le voy a comentar así a grandes montos, qué viene siendo la bacteria Erwinia amylobora. La bacteria Erwinia amylobora es una bacteria gram negativa, es un organismo celular en forma de bastón recto. Para los que no saben, esa bacteria pues es capaz de, tiene un crecimiento exponencial en forma de S, quiere decir que en un tiempo perentorio de 3-4 minutos podemos tener hasta un crecimiento bacterial hasta de 1 millón de bacterias por gramo de suelo. Entonces, imagínese cómo es su reproducción cuando tiene todas las condiciones propicias. Se comentaba por ahí que muchas de las situaciones es porque también de su diseminación, cuando el arbolado se empieza a necropsar, empieza a tener presencia de Erwinia amylobora, pues el productor lo que hace es que lo derriba. Pero al derribarlo, lo arrastra, y al irlo arrastrando, pues va arrastrando también la bacteria en el suelo, la está llevando de un lugar a otro. Nosotros les dijimos, aquí es recomendable, en cuanto lo derriben, quémenlo ahí mismo. Ahí mismo no lo trasladen a otros lados, porque pues eso está permitiendo que la bacteria se vaya y se traslade de un lugar a otro. Esta bacteria, entonces, una vez que ya sabíamos pues quién era, qué hacía, y cómo estaba en el arbolado y todo lo demás. Entonces ahora sí vamos a ver cómo resolver ese problema. Probamos varias cosas, dejamos como testigo en una cámara bioclimática para hacer bioensayos, dejamos como testigo el que utilizan ellos, el acrimicin, oxitetraciclinas, por medio de un cultivo en agares, y hacer antibiosis, o sea, ¿qué es la antibiosis? Pues ponerle parte del antibiótico en la parte de la caja Petri y ver su comportamiento para ver la reducción de cada uno de ellos. Entonces le digo, de allá de la UNAM probamos primeramente las cepas que nos dieron, Streptomyces coliculi venezolana, y le voy a decir cuáles son, usted las conoce. Cuando vamos al campo, y normalmente después de una lluvia olemos a tierra mojada. Uh-huh. Ese es el Streptomyces caulicolor y es el Streptomyces venezolana. Están ahí presentes y nosotros los utilizamos como antagónicos para ver qué efecto hacían sobre la bacteria. Lo utilizamos mezclado también con Beberia vaciana a diferentes concentraciones, con un ungüento patógeno, uh-huh, para poder ver cómo podemos nosotros reducir el daño. Utilizamos un trabajo de la tesis de un maestro del plantel de Phacelomyces fumaroseus y Metarhizium anisoflie, en el cual los estudiantes pues han estado trabajando muy fuerte con ellos, uh-huh, en producción. Usted me dice, estamos en tiempo.
Sí, no, ya se nos está acabando, pero vamos a tener una segunda continuación de este programa porque pues no completamos de todo tiempo. Lo que nos tiene que platicar. Todavía claro. Falta mucha información. Sí, pues le agradezco. No nos vamos todavía. Bueno, sí nos vamos ya, pero va a seguir un segundo programa con toda esta información que invitamos a ustedes a que estén pendientes de cuándo lo vamos a transmitir. Doctor, pues en este pequeño espacio le agradezco que haya venido.
Muchísimas gracias, y a todos los radioescuchas de Canatlán, decirles que en 15 días vamos a hacer una reunión para entregarles los resultados de manera visible y física para que ellos tomen las determinaciones pertinentes.
Y recordarles que aquí están los 4 ejemplares que el doctor nos está haciendo el favor de regalar, gratuitos, para las personas que nos comenten ahí, nos hagan algún comentario en el Facebook sobre el programa. Pues es un librito pequeñito y donde viene toda la mayoría de la información de lo que el doctor nos está platicando, de su Así investigación.
Es. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.